Eco de Salamanca, un espacio para repartir ideas, para poder entender la relevancia de la historia en circunstancias donde la política, el derecho, la sociedad, la cultura, la teología del trabajo, incipiente que sentará la base de una economía más científica, nos da este espacio histórico y los albores que competen indudablemente al florecimiento humano. No me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado y quiero presentarles a un buen amigo, Luis Alfonso Herrera. Luis, qué bueno que estás junto con nosotros compartiendo en este coloquio Eco de Salamanca organizado por el Instituto Fe y Libertad.
Muchas gracias, Gonzalo. Un gran gusto y un honor estar en este evento aprendiendo mucho sobre este tema que tanto nos interesa de la Escuela de Salamanca.
Y sin duda alguna aprenderemos mucho de ti, tienes muchas cosas frescas. Hace poco defendiste tu tesis doctoral y tu trabajo doctoral en, casualmente, la patria que me dio nacer, en Chile. Y una de las preguntas que tengo para poder conocer un poco acerca de tu trabajo y lo que has venido desarrollando en estos últimos años, ¿cómo fue que te interesaste por el campo del derecho, por el campo de la filosofía del derecho y por algo que no es necesariamente interés de muchos, el derecho administrativo?
Así es. Bueno, yo estudié de pregrado, además de la carrera de derecho, una licenciatura en filosofía.
Muy bien.
Y de las distintas áreas de la filosofía, la que más me interesó fue la filosofía política, destacando que en ese momento principalmente conocí autores de la filosofía política moderna, Hobbes, Locke, Rousseau, y en ese sentido me interesó mucho todas las discusiones que en esos autores están dadas respecto de cómo conciliar el poder con la libertad. Probablemente por experiencias personales, situaciones en Venezuela, esto desde, digamos, mi pregrado me comenzó a interesar. Allí decidí estudiar en simultáneo la carrera de Derecho, y tenía claro que no me iba a dedicar al derecho privado, a los contratos, a las sociedades mercantiles, sino justamente al derecho público, al derecho constitucional y específicamente al derecho administrativo, que no lo conocía, lo conocí cuando empecé a estudiar la carrera. Ya estudiando derecho, me consigo con algo que de alguna manera no había hecho consciente en la escuela de filosofía, en los estudios sobre filosofía, y es que siempre que nos remontamos al componente histórico, en ambas disciplinas, un poco la enseñanza es, mira, hay que estudiar es la filosofía europeo continental o anglosajona, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, sin que yo vaya a encontrar referentes, digamos, de lo que sería nuestro tronco cultural común, que es la hispanidad, que es, digamos, el periodo indiano, y todo lo que es, pues, la evolución en la península ibérica desde los tiempos del derecho romano, todo el derecho que se fue generando, ¿no? Hasta el periodo, pues, en que ya en 1492 se da ese contacto entre Europa y América.
¿Y qué fuiste encontrando en ese proceso y cómo lo fuiste relacionando con este otro campo del mundo anglosajón?
Sí, bueno, partió como una incomodidad en esta búsqueda. Sí, una incomodidad, una suerte de rebeldía, podría decirse, ¿no? Porque la conclusión era, mire, usted tiene que estudiar y seguirse por ideas, con todo el respeto y aprecio que tengo por ellas en general, o francesas, o inglesas, o estadounidenses, o alemanas, porque ahí es donde están, digamos, las teorías que explican cómo es que en el mundo moderno se lograron ciertos objetivos que antes la humanidad no había logrado. Es decir, Occidente se reduce a esas tradiciones, no hay más. Y yo, bueno, pero esto es extraño, porque además en el fondo lo que percibo es que todo eso es posible gracias a que se dejó atrás el catolicismo. Yo soy de fe católica, y eso también en lo personal como me incomodaba. Cuando comienzo a indagar, y es que no se ha escrito, digamos, nada sobre todos estos autores, bueno, comienzo a descubrir que fuera de Venezuela, en España, pero sobre todo en Chile, en Argentina, en México, en Perú, hay historiadores, pero también juristas, que han venido cultivando justamente el estudio, primero del derecho indiano, de toda esa legislación e instituciones que fueron desarrollándose tras la ocupación del territorio americano por la monarquía hispánica.
Sí, y una pregunta antes de seguir con eso, ¿te incomodaban porque no tus maestros o los libros que habías tenido hasta esa época no hacían una correlación entre la fe que profesas y particularmente el campo del derecho?
Efectivamente, como que se me había hecho durante mucho tiempo habitual entender que la fe es algo privado, que yo comparto con mi familia, comparto, digamos, en mis prácticas personales, pero que en el ámbito público no
tiene ninguna competencia.
No es pertinente porque es como imponerle a los demás tu visión del mundo. Eso es un poco lo que yo tenía instalado, ¿no?
Y una suerte de dualismo, ¿verdad? Y por un lado, claro, está la fe y por otro lado la vida secular.
Efectivamente. Y eso, yo decía, bueno, pero ya va, si tanto se dice que Occidente es el resultado de la combinación, ¿verdad?, del judaísmo, del cristianismo, de la filosofía griega y del derecho romano, ¿dónde queda el cristianismo? O sea, el cristianismo pareciera que de alguna manera desapareció. Y claro, comienzo a darme cuenta que cuando se da toda esta división dentro de la cristiandad, que surge la reforma, el protestantismo y las distintas, digamos, interpretaciones alternativas a la tradición católica, me doy cuenta que en realidad, bueno, la tradición católica continuó, y en algún momento todas las cosas que nosotros en derecho constitucional y en derecho administrativo se nos enseña, las inventan entre el siglo XVIII y XIX, franceses, estadounidenses, anglosajones. En realidad, muchas de esas cosas ya existían bajo otras denominaciones y orientadas por otros principios quizás en el mundo hispánico, antes de 1492 y después. Es decir, las prácticas parlamentarias, representativas, los pactos políticos, la limitación del poder, el reconocimiento de la dignidad humana, que esto, bueno, parte con el mensaje del Evangelio, con Jesús.
¿Y en qué momento entonces fue que te conectaste o te encontraste con el pensamiento hispano?
Sí. Bueno, recuerdo que esto ocurre aproximadamente por allí, no tan atrás en el tiempo, en el 2014 aproximadamente. Yo participé en un concurso que organizan en México, Caminos de la Libertad, con un ensayo sobre las raíces hispanas de el liberalismo. Era un poco, digamos, la idea de mostrar, mira, sí, están esos aportes, pero nosotros también tenemos en nuestra propia tradición estos planteamientos. Claro, allí la primera aproximación fue al discurso un poco de las llamadas independencias. Bueno, nuestras constituciones acogen todos estos principios, pero todavía mi reflexión era moderna. Cuando yo empiezo a ver, ya va, pero veo que aquí cuando se habla del antiguo régimen para justificar toda esta institucionalidad que parte en el siglo XIX en Venezuela y en otros países de la región, no sale nada de lo que fue el periodo colonial, como se le denomina. Y cuando comienzo a investigar, digo, mira, pero ya va, esta legislación indiana a mí nadie me la explicó. Claro. Estos principios que vienen pues de los tiempos de los visigodos y luego todo lo que es Alfonso el Sabio, ¿cómo se llama? Las siete partidas.
¿Cómo no?
Es decir, toda esta bagaje cultural y jurídico y político, esto algo tiene que haber significado, porque fueron tres siglos en donde mucho se desarrolló y de donde nosotros, los hispanoamericanos, venimos. Es decir, además que hay una síntesis, un mestizaje, que tampoco me parece que hemos apreciado lo suficiente. Entonces dije, no, mira, aunque eso no esté en los planes de estudio de las universidades, aunque esto no esté en los programas, porque de hecho no está, hay que buscar la forma en publicaciones, en ponencias y en las clases también, tanto en pregrado como en posgrado, incorporar a estos autores, porque yo los conocí tardíamente y para mí va a ser un propósito muy bonito el poder presentárselos a los jóvenes a más temprana edad.
Correcto. Luis, en este proceso indudablemente tu visión de la realidad en el campo del derecho, en el campo de la filosofía, inclusive, ¿por qué no decirlo?, en el campo de la teología, porque ahora comienza a integrar el mundo de las ciencias, porque te diste cuenta de que a la luz de la historia no se ha ido separando lo absoluto, sino más bien son parte de las reflexiones en torno a la pregunta del por qué y ese elemento trascendental que ha estado presente en el campo de las ideas. ¿Cómo eso empieza o ha ido empezando a configurar tu manera de enseñar, tu manera de escribir y tu manera de entender la realidad en pleno siglo XXI?
Sí, bueno, ha generado en no pocos momentos una situación, no voy a decir de crisis, pero sí de incertidumbre sobre cómo manejar toda esta información y cómo transmitirla. Primero, cómo ordenarla y cómo transmitirla. ¿Por qué? Me preguntabas también de cómo llego al derecho constitucional y sobre todo el derecho administrativo, es el derecho, digamos, que rige en cada país lo que es la actividad de la administración pública, los ministerios, de la presidencia, que son los órganos del Estado que más directamente se conectan con las personas, con la ciudadanía, y que además son el instrumento de cuando las autoridades quieren abusar de su poder, la administración y el derecho administrativo son las herramientas que suelen utilizar. Bien, el cambio es que uno comienza a entender que esta idea de que las constituciones, que al final son puestas por autoridades políticas y que la legislación en general no alcanza desde el punto de vista de las sociedades para entender por qué la autoridad política tiene un rol, pero el protagonista o los protagonistas, digamos, de la vida en sociedad son las personas sin poder, es decir, las personas que hacen la comunidad, y que aquella autoridad se justifica en la medida en que sirve a esa comunidad mayor, ¿verdad?, desde el punto de vista de la cantidad y de la diversidad de las agrupaciones que se integran. entender que tiene que haber un sustento más allá de esa decisión positiva, de ese derecho positivo, y que sea uno no creyente en digamos, en la trascendencia, en la divinidad, en Dios. Sin embargo, debemos poner en cuestionamiento esa idea moderna de que a fuerza de razón y de voluntad simplemente podemos diseñar no solamente el orden social, sino también hasta la naturaleza, cambiarla, corregirla, ¿no? Y en ese sentido, pues la idea es mostrar cómo estas áreas, que son productos de la modernidad, el derecho constitucional, el derecho administrativo, sin embargo, pueden dialogar y pueden reconciliarse, por decirlo de alguna manera, con esa tradición más bien de derecho natural, esa tradición que se ancla en costumbres, en tradiciones, pero que no son impuestas por voluntades, digamos, caprichosas, o porque un rey, o porque una...
Hay una historia detrás de eso.
Claro, y porque las personas encontraron que eso les resolvía problemas y les permitía convivir, les permitía desarrollar, como dice, pues, esta idea de la realización del bien común, su proyecto, digamos, personal en lo material y en lo espiritual.
Claro. Y es que cuando no está ese campo que tú has mencionado, que es uno de los campos más relevantes, particularmente la historia, las ideas que no son producto de lo que tú y yo hoy por hoy hemos mencionado, sino que hay un trasfondo, todo lo que estamos conversando tiene un trasfondo, hay un debate, hay gente que está respondiendo a su coyuntura. Y tristemente, muchos quieren opacar esa realidad y el mayor problema es que se tienden a justificar a sí mismos, pero como carecen de historia, entonces eso genera una sociedad terapéutica, diría Carl Truman, y eso es lo que estamos viendo hoy en la actualidad o en el mundo de las ideas o en el mundo del intelecto. En pocas palabras, ¿qué crees tú, mi estimado, que nos puede dejar el legado de Eco de Salamanca para nuestros días en pleno siglo XXI a la luz de la coyuntura política, legal y todo lo que tú representas en América Latina y en la región?
Sí, bueno, yo creo que son muchos los aprendizajes y los aportes que este coloquio va a darnos a quienes estamos participando. Parto por decir que en él están interviniendo personas muy reconocidas, muy prestigiosas, por justamente las investigaciones que se han desarrollado, y es un privilegio poder escucharlos, poder compartir con ellos de primera mano, porque uno tiene oportunidad, pues, de a esos autores que ha leído, que ha escuchado, poder conversar con ellos, además de un escenario de total libertad, ¿verdad?, para poder intercambiar ideas. En segundo lugar, porque nos permite leer directamente a los autores, a intérpretes de estos autores, confirmando la vitalidad y la vigencia de los aportes que en su momento fueron innovaciones, que muestran que el mundo hispánico participó y fue pionero en esto que se denomina ideas modernas, en el sentido de conciliar la tradición, digamos, más orientada hacia las comunidades, hacia la vida en lo colectivo, con el reconocimiento de la persona individualmente considerada. Eso muchas veces dentro de la filosofía política y la filosofía del derecho se plantea como una dicotomía, o el individuo o la comunidad. Me parece que en estos autores hay claves muy valiosas desde el punto de vista de su preocupación moral para poder reconciliar y ver que no tiene que existir una contradicción entre la persona y la comunidad en la cual ella se inserta. Entonces, cuando estudiamos los temas sobre propiedad, los temas sobre la libertad y cómo la libertad orientada por la razón nos ayuda a perfeccionarnos, no en el sentido de ser perfectos, pero sí en el sentido de poder encontrarle sentido a la vida. Creo que vivimos tiempos en los que, sobre todo los jóvenes, están muy expuestos a perder de perspectiva para qué viven, con qué propósito orientar, digamos, y esforzarse. Entonces creo que estos autores nos dan esa clave. Y yo diría también que desde el punto de vista del valor de la vida humana se debate hoy en día entre el exceso de hacer lo que me dé la gana, porque eso es lo que es libertad y lo que me da placer, o sencillamente desperdiciarla a través de adicciones, a través de enfermedades de toda índole, psíquica, física, ¿no? Cuando a la vida se le incorpora un sentido de trascendencia, claro, no solamente desde el punto de vista divino, sino también desde el punto de vista de que yo tengo un compromiso con otros.
Correcto.
Es decir, en la medida en que yo aporto a otros, a mi familia, a mi comunidad, a mis amigos, a mi ambiente laboral, yo encuentro un propósito. Y cuando uno, pienso yo, más allá de desde el punto de vista de la fe, la recompensa de la vida eterna. Yo diría que cuando uno tiene la oportunidad de hacer el bien en esta vida, esa es la mejor retribución que hay, sin esperar nada a cambio, por cierto. Es decir, la retribución es ver ese beneficio que tú causaste, que la persona pronto tuvo una idea, se solucionó un problema. Me parece que estos autores, que se expusieron muchísimo en su momento, Victoria, Francisco Suárez, en fin, corrieron muchos peligros por su fe, pero también por su compromiso con difundir ideas que entendían, ¿no?, eran valiosas y necesarias difundir en ese momento.
Y por eso, queridos amigos, queremos decirle que particularmente si algo destacamos de Ecos de Salamanca es el compromiso por la responsabilidad moral hacia el creador, hacia el otro y hacia el mundo de las ideas. Mi estimado, muchísimas gracias por compartirme esta agradable conversación.
Muchas gracias a ti, Gonzalo, y al Instituto Fe y Libertad.
Y a ustedes, nos encontramos en una próxima oportunidad.